Tenemos el placer de presentar nuestro primer invitado de esta tarde. Es un señor contrabajista, músico, hace mucho tiempo viene tocando, hace mucho tiempo que viene al frente de su agrupación. Acaba de sacar su tercer disco, Concepteto, es Juan Pablo Navarro. Un aplauso para Pablo Navarro.
¿Cómo andan, Mariano?
Bueno, y decíamos hoy al principio del programa que sos un músico que saca discos siempre conceptuales.
No me había dado cuenta. Pero sí.
Refútame.
Pero no me lo puse a analizar, pero sí.
Digo,
pero
pienso sí. En sí. Tango de la posverdad. Pienso sí. En el tributo a Cobian. Sí. Y bueno, ahora sacaste uno, Visiones Pandémicas.
Sí. Sí, bueno, ese disco nada, fue un material que básicamente lo compuso en la pandemia, en soledad. Y después tuve que esperar como 2 años para probarlo, probar la realidad con los músicos, porque no era permitido, ¿verdad? Y bueno, entonces tuve que esperar bastante mi ansiedad a ver qué resultados tenía. Bueno, entonces están estos trabajos y bueno, hay mucho de ese clima nocturno en el disco, porque digamos la pandemia fue una noche dentro de la vida de nosotros.
Viste que hay gente que conozco gente que prácticamente se volvió loca en pandemia, otra que lo tomó como un momento para parar un poco la máquina, otros que se reencontraron con ellos mismos, digamos, hay distintas visiones, ¿no? Incluso muchos artistas que dicen, no, bueno, yo pude parar y pude ponerme a componer. ¿Qué te pasó a vos?
A mí me pasó básicamente que me agarró el COVID y estuve 9 días internado y estuve en una situación, digamos, nunca sentí que estaba, digamos, que estaba mi vida en peligro.
¿Me agarró
pero
al principio o al final? ¿En
qué me agarró antes de que estuvieran las vacunas? O sea,
claro,
estuve
la jodida.
Sí, estuve 9 días y justo decían que los 9 días era el plazo. Pasaba los 9 días y tenía muchas posibilidades de no poder continuar.
¿Y estabas en este acompañado?
No.
Estaba solo.
Solo. Y pero bueno, eso fue una de las también de los detonantes o de los estímulos que me permitió también digamos reflexionar sobre eso y dedicarlo y ponerlo en la música, ¿no? Sublimarlo por ahí, que es lo que donde nosotros mejor nos sentimos.
Los músicos, los artistas en general, ¿no? Justamente conjuran un montón de cuestiones a través del arte. La verdad es algo muy envidiable porque yo creo que si no hubiese tenido la posibilidad de componer el material que ahora estás mostrando, que le pusiste Visiones Pandémicas, no por un capricho, a lo mejor hubieses quedado en la lona.
Sí, no sé, la verdad que no sé. En principio estoy acá hablando y que eso es importante y poder seguir haciendo música. Y siempre yo digo una palabra con colegas, con alumnos, que la música nos salva.
Claro, la música nos salva, sí, totalmente.
¿Tu instrumento es el contrabajo? ¿Y componés desde el contrabajo?
No compongo desde el contrabajo. Alguna cosa he hecho desde el contrabajo, pero básicamente me siento al piano. Sí, lo compongo desde el piano.
Ahí sacás las melodías y después vas armando el arreglo,
sí,
con cada uno de los instrumentos, con lo que hace cada,
claro,
uno de los
instrumentos. Claro, pruebo melodías, texturas, pruebo formas,
todo con el
ritmos,
piano.
Todo con el piano, todo desde el piano. Y después lo llevo directamente, como soy muy malo con la caligrafía, lo llevo directamente, lo vuelco en un medio digital, una computadora, y bueno, y ya empiezo a arreglar la música desde ahí, desde mi cabeza hacia el medio que tengo digital en ese momento, pero que no es digital, mi pensamiento es pensamiento analógico, porque estoy pensando en los músicos que van a tocar eso. Entonces siempre está medio direccionado a la gente que lo va a tocar.
¿Y hay sorpresa ahí cuando escuchás que tocan ese arreglo y suena
y
con
algunas
los
veces,
instrumentos
algunas
reales?
Veces sí, pasa que toda la gente que escribe música, hay un porcentaje de algo que uno se imagina y hay un porcentaje de algo, claro, que no que aparece por primera vez, que algunas veces te sorprende para bien y otras veces te sorprende para mal. Pero te sorprende. Pero uno tiene más o menos una idea. Pero la verdad que la música cobra vida cuando se está interpretando y toma el valor verdadero cuando, cuando los músicos tocan lo que uno escribe, sino es una, es como una, algo abstracto, algo que no está, está ahí en el éter, pero no se materializa.
Claro, yo nunca lo había pensado tan claramente como ahora lo, vos lo estás diciendo, ¿no? El que escribe música, ese espacio que existe entre la escritura y la obra ya tocada en vivo. El que hace una película y ese espacio que existe entre hacerla y exhibirla. El que escribe un libro y el espacio que está entre ver lo que alguien lo está leyendo, consumiendo. Es impresionante, ¿no? Es...
Sí, y el plus que tiene la música, que es algo que es totalmente en tiempo real. O sea, vos podés escuchar un disco, pero cuando uno hace música, el tiempo no puede volver atrás. Es el único arte que el tiempo no puede volver atrás, la música.
¿El teatro?
Pero el teatro se arrepentiza con los ensayos y todo lo demás, pero la música... tiene un
sí, sí,
un
sobre todo el jazz, ¿no?
No, porque tiene que ver mucho con lo temporal, el tiempo. El teatro, sí, vos, sí, si te excedes 2 minutos, 3 minutos, en la música es medio raro excederse, sí, 2 minutos de algo. Siempre estás, digamos, siempre el lugar exacto de la música con el tiempo exacto, pero nunca va a ser nunca está tocado igual.
Juan Pablo Navarro, bueno, por eso es increíble sobre todo los discos de jazz. Vos agarrás esas reediciones que hubo de los grandes del jazz, por el Charlie Parker, y te ponen 10 outtakes de una misma canción, y vos, yo por lo menos, los escuchás y tratás de buscar la diferencia, y no hay ninguna diferencia, y sin embargo son temas distintos.
Sí, sí, o versiones distintas, capaz que está grabado simultáneamente, una después de la otra, pero eso tiene que ver mucho con la música improvisada, que los músicos tenían varias ideas, entonces en cada pasada que hacían volcaban una idea diferente en la música. Entonces tiene sentido hacer muchas tomas de algo que va a resultar algo parecido, pero no es igual. Pero en cambio con música como la de Piazzolla, por ejemplo, música hablando de tango, de cosas conocidas, la diferencia se hace justamente en el vivo cuando se interpreta, porque ahí se busca la variedad.
Bueno, yo hoy justamente estaba viendo algunos fragmentos de tu concierto consagrado a la obra de Juan Carlos Cobian en el CCK.
Sí.
Que claro, es una situación en vivo, pero yo ya lo escucho como si fuese un disco. Lo pongo y lo escucho.
Claro.
Muy bueno. Bueno, estamos con Juan Pablo Navarro, que al frente de su septeto tiene programados 4 jueves de marzo, el 7, el 14, el 21 y el 28, en Pista Urbana Chacabuco 874. Ahí va a estar tocando sus visiones pandémicas, que tiene muchos temas propios. También tiene un tema que musicaliza un poema de Alejandra Pizarnik, y tiene también un homenaje a Astor Piazzolla.
Sí, y además de la canción de, pues son 2 canciones que están, una de Alejandro y otra de Daniel Robles, que es un poeta de Mar del Plata. Yo lo conozco hace muchos años, pues yo soy de Mar del Plata, y Daniel es un poeta muy talentoso, hablando de una temática nueva dentro de lo que es la música ciudadana, la música urbana, la música del barrio, la música, en su caso, con punto de vista de la ciudad de Mar del Plata, y es muy interesante la obra de él.
Y te mandaste un homenaje tuyo a Piazzolla, de un tema que a su vez es un homenaje de Piazzolla a Alfredo Gobbi, sí. Es muy curioso,
sí.
Entonces, Juan Pablo Navarro con su septeto hace de Astor Piazzolla Retrato de Alfredo Gobbi. Thank you. Y ahí está el septeto de Juan Pablo Navarro, de este, bueno, ¿qué hacer con Piazzolla, no? ¿Cómo tomás un tema de Piazzolla, que es un compositor tan transitado, justamente transitado?
Sí, básicamente lo que traté.
Coterráneo de... tuyo.
Un coterráneo, por adopción soy mapatense, ya ahí ya estamos hablando. Pues viví la mayor cantidad de mi vida en Mar del Plata, toda mi educación, digamos, desde la primaria y la secundaria. Y mi educación musical y conservatorio fue en Mar del Plata, todos mis amigos en Mar del Plata, mis hermanos todos viven en Mar del Plata, mis padres en Mar del Plata, o sea, voy siempre en mi casa paterna de su Mar del Plata. Y bueno, no, agarrar a Astor es siempre un desafío porque siempre es como un producto en sí mismo cerrado, y a ver qué pasa si uno lo... es como agarrar una nuez y hacer así, crack, y partirla en dos y ver qué tiene la nuez, y después, claro, como la nuez no queda igual, no se puede armar igual. Entonces, me digo que ese fue el pensamiento que tuve con la obra esa de retrato de ese, toda una, como es un collage, son todos recortes del tema metidos en forma así aleatoria.
Hay dos temas, hablábamos de este disco, Visiones Pandémicas, que son, tienen letra. Sí. Uno es una musicalización de un poema de Alejandra Pizarnik, quizás una de las poetas argentinas más notables de todos los tiempos, tan visceral ella, con una vida tan dura. Y vos decías, ¿no?, que este material fue compuesto en pandemia, que para vos la pandemia fue como una larga noche, y justamente elegiste un poema de Pizarnik que se llama La Noche.
Sí, eso es lo que hablamos, que eso, en un momento hay un texto que ponemos ahí en la presentación del disco que habla de las vacilaciones nocturnas, y bueno, es un poco, digamos, los pensamientos que atravesaba ahí cuando estaba internado, pero también todas las noches que estaba en mi casa pensando, por supuesto, acompañado con mi familia, con alguien que me quiera, pero ya te digo, la música es algo tan importante que ya estando en mi mente una posibilidad de no tocar en vivo nunca más, porque en un momento digo...
¿Cuando tenías COVID?
Claro, no, y también después, cuando ya estaba en mi casa, digamos, vamos a volver algún día a los escenarios a tocar, o sea, estaba la pregunta esa, ¿qué va a pasar con la...? Había una incertidumbre, y bueno... Y yo soy un músico que vos me has visto tocar con un montón de gente. Yo, dicho mal y pronto, vivo del vivo. Soy un músico que estoy en el escenario donde me transformo realmente, donde está toda mi personalidad ahí a flor de piel. Y eso es algo que disfruto muchísimo, tocar en vivo. Hay gente que... Hay músicos que no, que les gusta el estudio, hay otros músicos que les gusta...
A vos te gusta el vivo.
A mí, yo soy un...
Bicho del vivo.
Una persona que disfruta muchísimo y siento que en el vivo, digamos, me puedo transformar en...
Y siento que sos contrabajista, que es quizás el instrumento más hinchapelotas del mundo, ¿no?
Claro.
Para transportar.
Para transportar. Sí, pero es como todo. Somos músicos y es... el medio que elegí, entonces no importa si hubiera sido pianista, armonicista, contrabajista.
Pero un bajito eléctrico.
Sí.
Bajo eléctrico.
Toqué el bajo eléctrico, pero no me, digamos, no completa la gama de sonidos que busco.
Que necesitas, claro.
Claro, pero es un hermoso instrumento, pero hoy en día...
Te lo digo un poco en broma porque sí. Tengo amigos que...
¿No probaste con la flauta?
Claro, tengo amigos que de pronto, viste, quieren formar un grupo... Y claro, el sonido con trabajo es bárbaro, pero conseguir un contrabajista es muy difícil. Es muy difícil.
Bueno, cada vez hay más y gente que toca cada vez mejor, y hay mucha tradición ya de la música con el contrabajo. Fíjate que el folclore, que es una música que vos conocés bastante bien, es una música que muchos años estuvo con el bajo eléctrico. O sea,
sí.
Y recién, por supuesto, estaba digamos, en los comienzos del chamamé, se usaba el contrabajo, pero después se dejó de usar porque la gente era por una cuestión de laburo.
Claro.
No se podía trasladar el contrabajo,
claro,
a otro lado.
Sí, sí,
entonces
sí.
Se agarró el bajo eléctrico,
sí, sí.
Pero ahora se volvió con el contrabajo porque suena distinto, tiene otro otro tipo de empaste con el contrabajo, con otras posibilidades.
Antes, para escuchar un tema, por ahí tenías que tener el disco, el cassette, el CD, o escucharlo en la radio y grabarlo cortado, porque el locutor te lo cortaba, ¿viste?
Sí, con el cassette.
Al final, claro. Hoy lo tenés en YouTube, en Spotify, y hasta por ahí ni siquiera lo subiste vos mismo, lo subió uno que fue a tu recital y lo subió, digo. ¿Qué importancia le das vos a un disco, a grabar un disco?
Para mí el disco es como una foto. Ese es el recuerdo musical de una etapa de mi vida. En nuestro caso, como es una construcción colectiva, es el recuerdo de un momento que compartimos musical en cuanto se gestó y cuando se presentó y es algo que queda en el éter, pero es como una postal. Eso es lo que para mí un disco, un álbum, sea ya digital.
Y ahora,
no importa, hasta alguna vez antes era un souvenir de recuerdo, de la cajita, digamos, pero ahora es solamente el recuerdo, ahí está ahí.
Y ahora hay otras postales que es muy curioso, porque son postales, ya no en disco, sino en vivo. Ponete Los Mareados, que es la versión en vivo, que me encanta esta versión, es muy loca, muy loco el arreglo que hiciste en este tributo a Cobian. Los Mareados, un clásico de Cobian y Cadícamo, que aquí canta Fito Páez. Lo escuchamos un cachito y después, musicalmente, es una locura.
Encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los drogados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más, nunca más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, música y dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos.
Ahí los famosos tres tiempos verbales de Cadícamo, ¿no? Hoy vas a entrar en mi pasado.
Claro.
En la voz de Fito Páez, siempre muy entusiasta, y vos ahí haciendo un arreglo muy, muy peculiar de este clásico de Cobian, ¿no? Musicalmente de Cobian.
Sí, sí, otro compositor que tuvimos ahí el desafío de abordar, fue también mi idea de Adrián Yáñez de La Usina, y es un compositor que siempre me gustó, me sigue gustando. Están, digamos, los temas de él, yo digo que son hits, están todo el día en mi cabeza esos temas, porque los escuchaba mi abuela. Y bueno, Nieblas del Rachuelo, que también es otro tema que agarramos, es un tema que lo tengo bastante también en la piel, porque Mi abuelo, mi bisabuelo era el barquero que cruzaba la isla Maciel del Riachuelo. Mirá vos. Así que cuando escucho ese tema es como ver a mi abuelo transportando a la gente a la isla Maciel.
La letra de Nieblas del Riachuelo yo creo que es la... Me animo a decir que es la mejor de Cádiz, como mira lo que te digo.
Es tremendo. Es fantástico.
Hay un texto de un coterráneo tuyo de adopción, vos, Federico Monjó,
sí.
Marplatense. Bueno, sacó hace poco un libro que recopila muchas de sus notas escritas en el diario Clarín, 2-3 años antes de que muriera. Y hay una puntualmente que habla de la letra de Nieblas del Riachuelo, destacándola por su poderío poético. Sí. Y muchos la redescubrimos, mirá lo que te digo, un disco que pasamos hace poco, que pasó Mariana Fossati hace poco, en la versión del Cigala. Con Leo Valdés, que es muy buena esa versión, creo yo.
Cigala, sí. Es muy original esa versión, sí.
Que yo me acuerdo muy que bueno. Le hice una entrevista telefónica a el Cigala, en un gitano atorrante, y el tipo decía que no tenía ni idea que había grabado.
No.
Entonces claro. Le dije, bueno, y la primera vez que venía a Buenos Aires, digo, bueno, que había grabado Nieblas del Riachuelo. ¿Y cómo se imaginaba el Riachuelo? Me dice, me imagino un río hermoso, con la gente en,
es que antes
en
no era
picnic.
Feo.
Claro, pero
es que antes era así.
Se mandó.
En los 40 era así, era lindo, era una zona de recreo.
Sí. Entonces, ha pasado un tiempo. Juan Pablo Navarro, aquí en Flores Negras, hablando de tango, de toda su obra tan vasta que va de Cobian a Piazzolla y de Piazzolla a obras propias.
Piazzolla probó varias formaciones y volvió al quinteto, ¿no? En algún momento. Vos tenés un septeto. ¿Cómo pensaste esos instrumentos, esos colores o tal vez esos músicos?
Sí, no es fortuito. Digamos, primero es como una reducción de la música que venía planteando con una orquesta típica, y entonces están representados la cuerda por el violín y el contrabajo, él tenía guitarra y piano, y bueno, tenía una orquesta típica, entonces en vez de dos bandoneones, un bandoneón, y además a mí me había gustado el clarinete bajo, que es un instrumento que usó mucho Salgán, pero la verdad que yo no lo uso tanto por la sonoridad de Salgán, más que por un músico que yo admiro muchísimo, se llama Eric Dolphy, que es un músico de jazz, que tocó mucho con Charles Mingus, otro contrabajista que admiro como compositor y instrumentista sobre todo, pero me gustaba ese color que tenía el clarinete de bajo y esa ductilidad de poder tocar un montón de...
También llamado clarón, ¿no?
Claro, claro. Algunos clarinetistas le decís, Sebastián Toxola, que era el anterior clarinetista que tocaba con nosotros, le decís que el clarón y no le gusta.
No le gusta.
No, clarinete bajo, me dice.
Bueno, pero, yo dejé de usarlo cuando escribía, me lo corregían. Yo ponía clarón y me corregían a clarín.
¿Viste?
Y entonces dije, bueno, o sea,
¿Pero qué te ponían clarinete bajo? ¿Te ponían?
Claro, no, me decían, me ponían clarín. Yo escribía clarón y veía publicado clarín.
En el diario. Morir,
pero
en
eso
diario.
porque no, el corrector no conoce los instrumentos el orgánico de los instrumentos musicales.
Entonces ya ahí sí decís, bueno, pon clarinete bajo porque
es hermoso el clarinete bajo y tiene unas posibilidades.
Es hermoso. Bueno, acá tenemos un gran clarinetista bajo, Martín Pantirier, ¿no?
Sí, lo conozco, Martín, un amigo, un gran músico. Claro.
Te interrumpí, igual estás respondiendo algo del septeto.
No, eso de la formación, entonces me parecía que esa formación y la verdad que no hay una sonoridad así tampoco mucho en la historia del tango, así con ese tipo de... que abarque esa cosa. Sí hay orquestas grandes, pero no en grupos chiquitos, reducidos, porque siempre hay un viento, pero el viento es una flauta, un clarinete, son otros tipos
más
de viento.
Más agudo.
Claro, más agudo, de registro soprano, contralto, también este es un registro tenor, con posibilidad también de ser, como decimos nosotros, tenorino, que también es agudo.
Muy bien, Juan Pablo Navarro, aquí en Flores Negras. Vamos a las noticias de las 6:30 y continuamos conversando con Juan Pablo.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional. Thank you.
35 minutos de las 18 y los 4 jueves de marzo va a estar actuando Juan Pablo Navarro con su septeto en Pista Urbana Chacabuco 874 para presentar el material de este Visiones Pandémicas, que es su tercer disco. Has tenido, bueno, Mariana te preguntaba hace un rato, pero has tenido también sextetos y quintetos.
No, sexteto y orquesta.
Y orquesta, quintetos.
Y dúos.
¿Y seguís con Esquisi, con Diego Esquisi?
Ahora en este momento no estoy tocando con Diego. Fue una decisión que tomé el año pasado porque sentía que me tenía que un poco dedicar a poner la cabeza en mi proyecto y bueno, por suerte, hablamos con Diego y él lo entendió perfecto y él sabe de qué se trata cuando uno está encaminando un proyecto propio y la energía que se necesita. Uno se pone más grande, necesita direccionar para que toda la mejor música sea posible.
Está muy bien, o sea, tu música.
Sí, me estoy jugando por lo mío, básicamente.
Y bueno, este disco Visiones Pandémicas tiene un poema que decíamos, que se llama La Noche, de Alejandra Pizarnik, que termina así: pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a hacer.
Alguna vez volveremos. Bueno, tiene mucho que ver con las noches de las pandemias, eso.
Tremendo.
Tremendo. Es un texto que me conmovió bastante.
Y hay otro tema que también tiene letra, que es justamente lo que contabas hace un rato, ¿no? De Daniel Robles.
Sí.
Que es Cuando se terminen. Bueno, contame un poco cómo llegaste a este texto y vamos a escucharlo en la voz de
Julia Sanjurjo.
Julia Sanjurjo.
Una gran cantante que te comentaba ahí brevemente que ella ahora no va a estar en las presentaciones del disco, va a estar el 14 y el 21 como invitada a Nadia Larcher, otra gran voz argentina. Pero Julia se fue a Alemania con una beca en composición y en interpretación y es un talento musical increíble y espero que no vuelva.
Bueno, cuando se terminen de Daniel Robles con la música de Juan Pablo Navarro y la voz de Sanjurjo.
Cuando se terminen los brillos y las millas, cuando se apaguen las risas y las prisas, cuando te descubras en el reflejo de una cuchara, entre el humo del café, y te quedes ahí un rato, un rato. Con la resaca golpeando tu orilla, haciéndote retro. Ooh. crápulas, dueños del último pozo de agua.
Estamos escuchando estas visiones pandémicas de Juan Pablo Navarro. Bueno, Juan Pablo, siempre es grato conversar con vos, siempre con discos bajo el brazo.
Muchas gracias, siempre acá la paso muy, muy bien y siento que podemos hablar de las cosas que realmente, por lo menos,
a mí
me interesa hablar de eso. Y sin tapujos con respecto al arte que nosotros amamos.
Se viene el territorio que más amás, que es el del vivo,
sí,
el escenario. Sí. Jueves 7, arrancás jueves 7 de marzo, después seguís los siguientes jueves, el 14, el 21 y el 28.
Te dije que el 14 y 21 va a estar Nadia, ¿no? 14
Nadia
y 21.
Larcher.
Sí.
¿Qué, cuántos temas canta?
Va a cantar los dos temas que están grabados, son dos temas nada más, claro. Que son...
La gran catamarqueña.
La gran.
Una de las grandes figuras de los últimos 10, 15 años.
Yo la conozco hace 15 años, así que. Y ella.
Sí, aparte de qué claridad conceptual que tiene Nadia Larcher. Hablando con ella, uno dice, qué cabeza. Sí. Además de qué cantante, qué cabeza.
Sí, aparte ha madurado muchísimo como artista y nada, es una cosa. Es uno de los grandes valores que tenemos hoy en día. Yo siempre digo que es una como agarra la posta de las grandes, la posta de Mercedes,
sí,
la posta
sí.
Ella tiene ahí, está agarrándola.
Sí.
Bueno, esperemos que siga por mucho tiempo.
Juan Pablo Navarro, bueno, pista urbana.
Pista urbana, ahí, hermoso invitados. Lugar, la van a pasar muy lindo. Y es a la gorra, es importante decirlo.
Es a la gorra.
Tienen que reservar porque se va a llenar.
Sí, es un lugar pequeño que se llena. Es bárbaro para escuchar música. Queda ahí Chacabuco al 800, 874 en pleno San Telmo. Un lugar muy, aparte, muy muy cálido, muy acogedor.
La gente del lugar, cómo te tratan.
Bueno, igual ahí también, va a costar meter 7 ahí. ¿Ya tocaste en pista urbana?
No, ya toqué varias veces.
¿Con el septeto?
Sí, siempre. Sí, mucho. Y bueno, no, estamos ahí justo, justitos. Estamos bárbaros.
Bueno.
Sí.
Bueno, gracias, Juan Pablo.
Bueno, los esperamos.
Vamos a una tanda y continuamos aquí en Flores Negras, dale.